de América.
Compra más vehículos y menos alimentos a Estados Unidos, revela un informe.
Exponen la violencia de género en Cuba ante el Comité de la ONU.
Misión Internacional señala al gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Detienen en Bolivia a seguidores de Evo Morales por acciones para evitar la detención del expresidente.
Y aumenta la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 15 de octubre del año 2024. Y como cada día, aquí tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Cuba destinó más recursos a importar desde Estados Unidos vehículos de segunda mano que alimentos en agosto pasado, según un informe del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba. La organización no gubernamental estadounidense señaló que la isla importó en agosto autos usados por valor de $8,688,000, lo que representa el doble respecto a julio, cuando fue de $3,705,000. La importación de alimentos y productos agrícolas no tuvo un aumento mensual significativo, al pasar de $31,457,000 en julio a $37,729,000 en agosto.
Las cifras compartidas por el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba se basan en información sobre las exportaciones de productos estadounidenses a la isla. Según el informe, las exportaciones totales de Estados Unidos a Cuba desde diciembre de 2001 superan los $7,526 millones en virtud de la ley que autoriza la exportación comercial directa de alimentos y productos agrícolas a la isla siempre que el pago sea en efectivo.
Un artículo del prestigioso diario económico británico Financial Times plasma un panorama demoledor sobre las relaciones económicas entre China y Cuba y deja claro que, más allá de la retórica, Pekín no está dispuesto a jugarse dinero con un socio tan poco productivo. Un análisis con el que concuerda y abunda más detalles el exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Sí, las relaciones de Cuba con China no están en sus mejores tiempos, es decir, no están en noviazgo. Eso se debe, entre otras cosas, porque Cuba está atravesando una crisis muy fuerte de divisas y a la vez no quiere hacer las reformas necesarias para lograr recuperar esas divisas. Bloqueo aparte, si tú no produces caña y no vendes azúcar, no tienes divisas para seguir comprando en China. Si a eso se le suma que las importaciones de China han venido cayendo por ese factor. Porque realmente inversión extranjera china en Cuba es casi inexistente. Lo que más ha habido es un comercio grande, créditos comerciales, Cuba ha adquirido guaguas, Yutong, etcétera. Pero si a la vez esas guaguas que se adquieren con una tasa de interés muy baja, con facilidades crediticias, pero cuando llegue el momento de pagarla no hacen las erogaciones correspondientes, los chinos tratan a los demás países como relaciones de mercado. O sea, no es que hay un crédito chino muy grande del Estado y que se paga en un largo plazo. No, la mayor parte de los créditos son comerciales. Y entonces ahí está el problema, que Cuba no está erogando lo que debe. Y entonces los chinos han decidido invertir en otras regiones donde les es mucho más fácil recuperar lo invertido.
El economista Pérez Villanueva finalizó su análisis diciendo que las relaciones de solidaridad y de felicitaciones mutuas no llevan a ningún lado al país.
Y la población cubana está pagando las consecuencias de las medidas adoptadas por el gobierno para tener un mayor control del sector privado. Así lo dijo a Martín Noticias, un experto en emprendimiento. Los detalles en esta nota de José Luis Ramos.
Las medidas que impuso el gobierno cubano a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, ¿tiene consecuencias? Y el pueblo la está pagando, dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Esto está generando una escasez en el mercado formal, pero al mismo tiempo el mercado informal se desarrolla, se profundiza, ¿no? Es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas están sacando sus mercancías por la izquierda, porque sencillamente no da la cuenta mantener ese tipo de precios topados. Y luego hay que mencionar aquí que actualmente se está intentando subordinar las importaciones y exportaciones del sector privado. La última resolución, la 166 del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de este año, está intentando subordinar todo proceso de importación y exportación a partir del control de precios, tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas que intenten importar como aquellos que intenten exportar. Es decir, van a ser estas empresas comercializadoras estatales dedicadas a la exportación y a la importación las que van a determinar los precios finales de importación y de exportación de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es algo absurdo.
Hace 3 meses que toparon los precios de 6 productos de primera necesidad, entre ellos el pollo, la leche y el aceite, medida publicada en la Gaceta Oficial por el Ministerio de Finanzas y Precios, señaló.
No, esto representa un freno, indudablemente, para el desarrollo del sector privado cubano, porque el gobierno cubano, al fin y al cabo, está intercediendo en la relación oferta-demanda. Vamos a decir, esa manera que tiene el gobierno cubano de inmiscuirse en la relación oferta-demanda, al fin y al cabo, afecta no solo al consumidor, afecta también al proveedor.
Según Rodríguez Pita, la nueva forma de gestión económica no ha logrado dinamizar la economía cubana debido a múltiples obstáculos.
De mal en peor, caótica, existe un marco legal muy discrecional. Por último, es decir, y yo creo que es lo peor que está pasando hoy en día, es el favoritismo que están teniendo algunas respecto a otras. Algunas relacionadas con la burocracia, con el aparato de poder, con la cúpula militar, están teniendo muchos más favores del resto y se están manejando a veces de manera gangsteril dentro del escenario cubano.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Los profundos apagones agobian la vida cotidiana de los cubanos. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Ayer lunes, las afectaciones por déficit de capacidad de generación eléctrica alcanzaron las 24 horas del día y no se pudo restablecer el servicio en la madrugada de hoy. Este martes se pronostica una afectación de 1.378 megawatts en el horario pico. La intensificación de los apagones en la mayoría del territorio nacional ha disparado el valor del carbón vegetal, única alternativa que tienen las familias para la cocción de los pocos alimentos que aparecen. Alertaron residentes en varias provincias a Martín Noticias. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol reportó.
Pequeños alumbrones, lo que hay. Terrible el problema energético. El circuito de la torre de 12 plantas que no tiene corriente, es muy temprano, entonces no hay internet, no hay conexión.
Lady Tavares vive en el barrio La Vigía, en la ciudad de Camagüey, y nos dijo.
Ayer debo haber tenido menos de 6 horas de electricidad en todo el día. Aquí no hay plato fuerte y si consigues algo se echa a perder. La leche para los niños no llega, llega a los 3 días y cuando llega es un agua y se corta.
En la capital guantanamera la situación es caótica con el déficit eléctrico y la poca disponibilidad de alimentos, comentó Anderla Guerra Blanco.
Hay lugares específicos de la provincia donde quitan la corriente todo el día y solo se le está dando por la noche. Cero canasta básica en estos momentos.
Desde Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes califica de insoportables los apagones.
Esto es horrible, las noches son tenebrosas. Mira, ahora mismo yo estoy luchando con un fogón de carbón ahí afuera, la corriente llega por rato.
El comunicador independiente Adriano Castañeda asegura que son muy intensos los apagones en toda la provincia de Santi Espíritus.
Está 20 horas sin el fluido eléctrico. Algunas personas están saliendo hacia los campos a buscar el marabú porque el carbón está bien caro.
En Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, la falta de energía produce ya serias afectaciones en la agricultura, aseguró Juan Alberto Alberto de la Nuez Ramírez.
Los campesinos, para dar la tierra, tienen que justificar con un papel del gobierno quién le entregó el petróleo. O sea, a las 24 horas del día, unas 4 o 5 horas de electricidad.
Son alumbrones lo que está recibiendo la población en la ciudad de Pinar del Río, advirtió José Rolando Cázares.
De luz eléctrica, ayer solamente 3 horas nada más. En todo el día, un saco de carbón hoy está costando 1.500 pesos. Y en los portales están poniendo las hornillas de carbón.
Y desde San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández concluyó.
Y es terriblemente catastrófico. Son ya de 20 horas sin electricidad. En estos momentos no tenemos electricidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Organizaciones independientes, así como afiliadas al régimen, disertaron este lunes ante el Comité de Naciones Unidas que supervisa la eliminación de la discriminación de la mujer. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
Organizaciones de la sociedad civil cubana sometieron este lunes en Ginebra sus consideraciones a la revisión de la 89 sesión del Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Yanelis Núñez, por el Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, puso sobre la mesa el candente tema de la violencia de género en Cuba, que ha cobrado, de acuerdo a su compilación, 247 víctimas mortales desde 2019 hasta la fecha.
Estos crímenes han dejado al menos 285 personas dependientes que se encuentran hoy sin la reparación integral que el Estado debe proporcionarles. Aunque en teoría el régimen se ha propuesto acciones para abordar la violencia de género, la falta de transparencia impide cualquier seguimiento.
Al respecto, la delegada de la Federación de Mujeres Cubanas, Osmaida Hernández Beleño, recordó que más de 4 millones de cubanas son miembros de la entidad oficialista.
Una organización que ha tenido una activa participación en el diseño e implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y otras normas jurídicas y decretos leyes.
La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, se refirió al débil papel de la Federación de Mujeres Cubanas en la defensa de los derechos femeninos.
La Federación de Mujeres Cubanas, organización supuestamente responsable de promover los derechos de las mujeres, no es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos.
Otro de los temas abordados en la sesión fue el de la migración interna en Cuba, en especial la que integran las mujeres que se desplazan hacia La Habana.
Enfrentan barreras legales y sociales que limitan su acceso a derechos básicos como la vivienda, el empleo, la salud y la alimentación.
Destacó Kirenia Yalit Núñez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
La falta de residencia legal en la capital impide que accedan a servicios esenciales, poniéndolas a situaciones de explotación laboral, persecución policial, trata de personas, violencia de género y discriminación.
El comité evaluará con el Estado cubano la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en el país el próximo 18. Tendrá en cuenta las contribuciones presentadas por la sociedad civil, verificará el cumplimiento de las recomendaciones del periodo anterior y emitirá otras nuevas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un enorme mural con el rostro del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, alias el Tiger, cubre una pared de la céntrica Avenida 51 en el municipio Marianao, en La Habana, donde un artista del graffiti ha querido rendir homenaje al fallecido cantante. La obra fue realizada por Arley Valdés, quien publicó un reel en su cuenta de Facebook del momento de su creación.
El mural ha sido bien acogido por cubanos de dentro y fuera de la isla, seguidores de la música del reggaetonero fallecido, y se suma a los cientos de homenajes que ha recibido el artista tras ser declarado muerto el jueves aquí en Miami. Si el gobierno lo quita, quiten 10 patria o muerte. Los homenajes son del pueblo, no de más nadie. Bonito gesto para recordar, comentó en Facebook el joven emigrado Adrián González Rodríguez. Con 12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre. Los detalles los tiene nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes. Vamos directamente al trópico. Recuerden que estamos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre y a pesar de que no hay peligro inminente en este día para la isla de Cuba, bueno, pues hay una onda tropical que está en el Atlántico moviéndose al oeste-noroeste que para los próximos días tiene hasta un 60% de potencial ciclónico. También un área de bajas presiones en el Caribe se mueve hacia Centroamérica y tiene para los próximos días hasta un 30%. Repito, no parecen ser de gran interés para Cuba, aún así estaremos pendientes a su evolución. Ayer, lluvias aisladas en prácticamente todo el territorio. Colón en Matanzas, 55 milímetros, mientras que La Fe en Isla de la Juventud, 29.7, y las máximas temperaturas se registraban en el oriente de la isla. Hoy, el mapa del tiempo muestra débil influencia anticiclónica y el paso de una onda tropical por los mares al sur de la región oriental de Cuba, por lo que se espera incremento de la nubosidad desde el final de la mañana, con algunas lluvias en la mitad oriental más aisladas en el resto de la isla. Máximas hoy de 31 a 34 grados Celsius superiores en el interior oriental y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. Vientos variables débiles con calma, con brisas marinas en la tarde y poco oleaje en ambos litorales de la región oriental, mar tranquila en el resto. Buenas tardes para todos.
Cuando son las 12 y 15 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. A 20 días de las elecciones generales en Estados Unidos, el expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris continúan haciendo campaña en estados clave. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este martes, Trump hace campaña en la ciudad de Atlanta, Georgia, mientras que Harris estará en la ciudad de Detroit, Michigan. El lunes, ambos candidatos estuvieron en el estado de Pensilvania. Los 19 votos del colegio electoral de ese estado serán fundamentales para el resultado de las elecciones. Trump celebró un foro público en los suburbios de Filadelfia, centrado en la economía, en el que varios votantes le pudieron hacer preguntas.
So when millions of people pour into our country,
hablando con una mujer que hace una pregunta sobre trabajos para la población negra e hispana, Trump responde que cuando millones de inmigrantes llegan al país, están teniendo un efecto devastador en las familias negras y las familias hispanas. El evento se vio interrumpido dos veces por emergencias médicas entre los participantes. Mientras tanto, la vicepresidenta Harris, en un acto de campaña en la ciudad de Erie, advirtió a sus seguidores sobre los comentarios de Trump de que hay un enemigo dentro de Estados Unidos. En el evento se mostraron videos de entrevistas de Trump en las que hablaba sobre el peligro de un enemigo desde dentro, y Harris opinó que esos comentarios estaban dirigidos a personas que no apoyan o no están de acuerdo con el expresidente.
And we know who he would target because he has attacked them before.
Ella dice que se saben a quién él atacaría, porque ya los ha atacado antes. A periodistas cuyas historias no le gustan, funcionarios electorales que se niegan a hacer trampa llenando papeletas adicionales y encontrando votos adicionales para él, a jueces que insisten en seguir la ley en lugar de doblegarse a su voluntad, y que esta es una de las razones por la que ella cree firmemente que un segundo mandato de Trump sería un gran riesgo para Estados Unidos. La vicepresidenta también dijo que Trump es un hombre poco serio y advirtió a la gente que su reelección traería consecuencias graves. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Avanzamos a las 12:18 en informaciones de América Latina. La misión internacional creada por Naciones Unidas dijo en un informe publicado hoy que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio pasado en Venezuela. Las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales estuvieron involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual y de género, así señala el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela.
El documento señala como responsables a los servicios de inteligencia civil y militar, a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional. Además, asegura que las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después de las elecciones del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia.
Y mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó el lunes a 4 altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una retórica belicista y con ataques al líder de la oposición democrática, Edmundo González Urrutia. Los detalles con la AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó el lunes 4 altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pilar de su gobierno, 2 meses y medio después de las cuestionadas elecciones presidenciales.
Momentos bonitos, de renovación, que demuestran la fortaleza institucional de las fuerzas militares. Venezuela tiene un poder militar que la defienda. Venezuela tiene un poder militar patriota, revolucionario, bolivariano y cada vez más chavista.
El mandatario ratificó además al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y al jefe del Comando Estratégico, Domingo Hernández.
¿Afectado?
Las designaciones forman parte de los cambios periódicos, indicó el mandatario en su programa televisivo, donde criticó a su principal rival en los comicios, Edmundo González Urrutia, por sus llamados a la Fuerza Armada.
Usted es un imbécil, se lo digo, es un imbécil. Ofende el honor militar con las estupideces que dice. Y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión, más moral y más combate contra el imperialismo por la paz de Venezuela y la integridad territorial.
Tras su cuestionada reelección y las protestas que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos, Maduro hizo cambios en su gabinete y designó al considerado número 2 del chavismo, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, como ministro de Interior y Justicia. Maduro sostuvo que estos cambios vienen a fortalecer la cohesión, la organización, la disciplina y la capacidad de Venezuela para defenderse.
Organizaciones de mujeres aseguran que en El Salvador la mejoría en la seguridad pública no se refleja en una reducción de la violencia feminicida y piden políticas de prevención. Informa Neri Mabel Reyes.
Pese a la mejoría en la seguridad pública a través de las políticas para declarar el combate a la violencia homicida de las pandillas, El Salvador sigue siendo inseguro para las mujeres y según los registros de los movimientos feministas, entre enero de 2019 hasta septiembre de 2024, 647 mujeres han muerto en distintos hechos de violencia. Las autoridades destacan las mejoras en la seguridad pública mediante la estrategia del Plan Control Territorial y la herramienta del régimen de excepción que lleva más de 2 años y medio de vigencia. Pero Carmen Urquía, representante de la organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz Hormuza, dice que estas medidas no han respondido a un abordaje integral contra el feminicidio.
Las políticas públicas de seguridad no han sido orientadas para la disminución o para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
A las organizaciones de mujeres les preocupa que de un total de 32 feminicidios ocurridos durante este año, un 50% sucedió en entornos de confianza de las víctimas y los perpetradores han sido sus parejas o exparejas, por lo que consideran urgente la implementación de mecanismos de protección. Así lo destaca Ima Girola, integrante del Centro de Estudios para la Mujer, CEMUJER.
Debemos de trascender de las medidas judiciales, de las medidas cautelares, o deberíamos apostar a espacios seguros como lugares seguros, permanentes, libres de violencias contra las mujeres de todas las edades.
Y mientras las autoridades de Bolivia han detenido a varias personas relacionadas con el bloqueo de carreteras por parte de seguidores del expresidente Evo Morales. Los detalles con la agencia FranPres.
Al menos 6 personas, 5 hombres y 1 mujer, fueron reportadas detenidas el lunes en Bolivia. Los incidentes ocurrieron durante el primer día de bloqueos de carreteras por campesinos que protestan para evitar una probable aprehensión de su líder, el expresidente Evo Morales. El jueves pasado, el exmandatario, investigado por el presunto abuso de una menor cuando ejercía el poder, incumplió una citación de la Fiscalía del Departamento de Tarija para que diera su declaración, con lo que la autoridad podría ordenar su detención. Los manifestantes, que iniciaron la protesta por tiempo indefinido, bloquearon las rutas que comunican al departamento de Cochabamba, donde Morales pasa la mayor parte del tiempo, con las ciudades de Sucre y Santa Cruz. Morales, quien se convirtió en el primer indígena en gobernar Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos penales de estupro, trata y tráfico de personas. El presunto abuso cometido por el ex líder cocalero se remonta a 2015, año en el que se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016, según la denuncia que indaga el Ministerio Público. El mayor opositor del gobierno de su exministro, Luis Arce, cataloga el caso como una mentira que ya investigó y archivó la justicia en 2020, sin que, según él, hallara nada en su contra.
Son las 12 y 24 minutos. Ahora pasamos a noticias internacionales. Corea del Norte dinamitó hoy varias vías de transporte que conectaban con Corea del Sur y Seúl. Respondió con disparos en la frontera. Los detalles a continuación con Judith Martín Rodríguez.
Tramos de carreteras y líneas ferroviarias intercoreanas en desuso se vieron afectadas del lado de Corea del Norte luego de que desde Pyongyang ordenaran dinamitar esos puntos de unión con su vecina Corea del Sur. Esta decisión unilateral llevó al ejército de Corea del Sur a disparar tiros de advertencia cerca de la frontera, una de las más vigiladas del mundo. La semana pasada el gobierno norcoreano ya advirtió de sus intenciones de cortar por completo las carreteras y ferrocarriles intercoreanos, al tiempo que busca fortalecer aún más, si cabe, las áreas en su lado de la frontera como parte de sus esfuerzos para un sistema de dos estados, rechazando su antiguo objetivo de unificación. Uno de los puntos más calientes del mapa político global se encuentra precisamente en la península de Corea. Las relaciones entre el líder supremo de Corea del Norte y el gobierno de Corea del Sur llevan décadas acumulando diferencias irreconciliables. En este sentido, desde Estados Unidos se han manifestado en contra de lo que consideran son las acciones coercitivas de Pyongyang, y el mismo presidente Joe Biden condena la agresividad sistemática de Corea del Norte. El Ministerio de Unificación de Seúl, encargado de los asuntos transfronterizos, condenó el incidente asegurando que se trata de una clara violación de los pasados acuerdos intercoreanos. Por su parte, Corea del Norte cuenta con el respaldo de su vecina y aliada Rusia. Según expertos, el presidente Vladimir Putin estaría interesado en manifestar su firme apoyo al gobierno de Kim Jong-un en Pyongyang por varios motivos, entre los que destacan la cooperación militar y la consolidación de un frente político en contraposición a las alianzas de Occidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llevará a la cumbre de líderes europeos la creación de centros de deportación de migrantes irregulares fuera del bloque. Los detalles con Europa Press.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cree que la Unión Europea debe explorar posibles vías para la creación de centros de deportación de migrantes irregulares fuera del territorio comunitario, mientras se resuelven sus casos en la Unión, una solución que llevará a la cumbre de líderes de la Unión Europea este jueves en Bruselas y que sigue la línea marcada en una carta de 14 países del bloque, entre los que no estaba España, pero sí Francia, Italia y Alemania, pidiendo acelerar las expulsiones. La jefa del Ejecutivo Comunitario se abre a soluciones que define como innovadoras para avanzar hacia la creación de centros de deportación para trasladar fuera de la Unión Europea a los migrantes irregulares que ya han llegado a suelo europeo mientras se tramitan sus expedientes, a pesar de que esta opción ya fue descartada en el pasado por Bruselas por colisionar con los derechos de los demandantes de asilo.
12:27, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología y comienza la misión Europa Clipper para estudiar un mar extraterrestre. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
La sonda espacial Europa Clipper de la NASA ha iniciado su largo viaje al sistema de Júpiter, donde investigará Europa, una de las lunas de ese planeta. Europa posee un enorme océano subterráneo que podría albergar vida. La nave fue lanzada al espacio el 14 de octubre de 2024 mediante un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde un complejo de lanzamiento en Florida, Estados Unidos. Europa Clipper es la primera nave de la NASA dedicada al estudio de un océano extraterrestre. Con las antenas y los paneles solares totalmente desplegados, Europa Clipper es además la nave espacial más grande que la NASA ha desarrollado para una misión planetaria. La sonda mide unos 30 metros de extremo a extremo y otros 18 metros de ancho. Ese gran tamaño se debe esencialmente a los paneles solares, que deben ser enormes para poder recoger suficiente luz solar en la región de Júpiter. Para determinar si Europa es habitable, la nave deberá evaluar el interior del astro, su composición y su geología. La nave lleva para ello 9 instrumentos científicos, así como un experimento gravitatorio. En febrero de 2025, la nave realizará una asistencia gravitacional sobrevolando Marte. En enero de 2026, volverá a las inmediaciones de la Tierra para realizar otra de estas asistencias y finalmente llegará a Júpiter y entrará en órbita en abril de 2030. Su órbita le permitirá sobrevolar Europa no menos de 40 veces, acercándose ocasionalmente tanto como para volar a tan solo 25 kilómetros de la superficie. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con informaciones en la segunda media hora a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.